En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Este fin de semana se celebra el 50º aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Y se han organizado diferentes actos, de los que vamos a hablar enseguida con el prior de los padres carmelitas en Alba y en Salamanca, con el padre Miguel González. Además, vamos a saludar también enseguida al delegado diocesano de Pastoral Juvenil, porque la pasada semana tuvo lugar un encuentro con el que comenzaban el curso. Y Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Además, con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en las tres W en el mundo de Internet. Pero antes de nada, vamos a avanzar algunas noticias de nuestra diócesis. Saludamos. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas, Miguel. El proyecto Ranquines cumple 3 años con diferentes actividades. Por otro lado, Cáritas celebró ayer un nuevo Círculo del Silencio y la comunidad parroquial de Alba de Tormes recibirá este domingo a su nuevo párroco, Emilio Vicente de Paz.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se conmemora los 50 años desde que se nombrara Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia. Y para conmemorar este medio siglo, pues se han organizado diferentes actividades culturales también de la mano del Ayuntamiento de Alba de Tormes y con la iniciativa de la propia comunidad carmelitana. Vamos a saludar al prior de los carmelitas en Alba de Tormes y en Salamanca, al padre Miguel Ángel González. Hola, Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. Antes de hablar de las actividades que se han organizado, si te parece, sí que me gustaría saber tu opinión de qué es lo que ha supuesto también para la Iglesia que Santa Teresa de Jesús sea doctora de la Iglesia.
Tenemos que reconocer en primer lugar que a Santa Teresa de Jesús la nombró doctora a finales del siglo XVI el pueblo cristiano. Desde el momento que se publican sus obras, en 1588, por Fray Luis de León, en Salamanca precisamente, él era el mayor intelectual del momento y la Orden del Carmelo Descalzo le encarga la publicación de las obras. Y desde entonces ya el pueblo cristiano que se acerca a Santa Teresa de Jesús, que ya de antemano era muy conocida, pensemos que sus obras se publican tan solo 5 años después de su muerte, y a Santa Teresa la proclama doctora el pueblo cristiano. Después habrá que esperar hasta mediados del segundo tercio del siglo XX para que el Papa Pablo VI reconozca el doctorado de Santa Teresa. De hecho, el Papa, el día del nombramiento, dice: hoy proclamamos, y se queda callado y dice: no, hoy reconocemos que Santa Teresa es doctora de la Iglesia. Hemos de tener en cuenta este dato, que es muy importante y supone, pues, sin duda, una gran riqueza espiritual, cultural, multiforme, como dice el documento del Papa Pablo VI, titulado La sabiduría multiforme de Dios. Así comienza ese documento, que conservamos en Alba y estará expuesto estos días, y que reconoce esa multiforme manera de ser de Santa Teresa de Jesús. Sabiduría multiforme, así es reconocida por medio de las letras apostólicas del documento en el que se nombra a la Santa Doctora.
Ah, bueno, vamos a hablar ahora, en este caso, de la programación. ¿Cuáles son las actividades? Porque comenzáis mañana con un concierto, ¿no?
Efectivamente. En primer lugar, hoy, a mediodía, a las 2:30, tendremos la inauguración de una muestra artística, de la que espero que me preguntes después. Eso será hoy, con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, del diputado de Cultura, otros diputados de Salamanca y la alcaldesa de la villa y otros miembros del ayuntamiento. Un primer acercamiento de apertura a esta actividad cultural. Y mañana tendremos un concierto a las 7 de la tarde en la Basílica de Alba de Tormes. Un concierto de la banda de música de Alba, que también ha crecido la banda de música al calor del amor de Santa Teresa de Jesús. Y será un concierto teresiano, porque la banda de música, con su habitual destreza y con su arte musical extraordinario, interpreta distintos himnos muy valiosos dedicados a la santa. Y mañana tendremos la ocasión de escuchar este hermoso concierto. Y luego el domingo 27 es el día de los 50 años del doctorado. Pues fue declarada doctora el 27 de septiembre de 1970. Celebramos estos 50 años. Y en la iglesia de su sepulcro, a la 1 del mediodía, tendremos una misa conmemorativa en la iglesia de las Madres Carmelitas de Alba, donde está su sepulcro. Y ahí tendremos expuestas las letras apostólicas, ricamente encuadernadas, el documento por el que la santa fue nombrada doctora, firmado por el Papa Pablo VI, eso el domingo a la 1. Y por la tarde tendremos la presentación de la exposición Víctor Teresa in itinere. Recordemos que en el año jubilar celebramos en Alba de Tormes un importante acto cultural, la exposición Víctor Teresa. De esa exposición se hizo, a modo de resumen, una serie de paneles que se podrán contemplar en Alba de Tormes en la sala multiusos del ayuntamiento, del 28 de septiembre al 25 de octubre. Y por la tarde, también el domingo 27, a las 5:30, una conferencia del carmelita historiador Manuel Diego, con el título ¿Por qué Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia? La intrahistoria de un nombramiento tan novedoso. Será a las 5:30 en la Basílica y la conferencia de sumo interés. Y por la tarde a las 7, otro concierto titulado Concierto 3, también en la Basílica. Todo eso el día 27 de septiembre, domingo. Y la muestra Arte Sacro Teresiano, acercamiento a Santa Teresa a través del arte, se podrá visitar en la Iglesia de los Padres Carmelitas del 26 de septiembre al 25 de octubre.
Luego, como tal, vendrá también la fiesta de Santa Teresa, ya en el mes de octubre. Sé que nos resta el invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a raíz de esta efeméride a la figura de Teresa de Jesús, ¿no?
Claro que sí, ya estamos también preparando el día 4 de octubre, que es el día de la muerte de Santa Teresa. Tendremos alguna actividad cultural y religiosa también. Y las fiestas de octubre, en la medida de lo posible, con la pandemia que estamos sufriendo, pero haciendo lo que se pueda, con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Sobre todo desde estas ondas me gustaría animar a venir a Alba de Tormes, a participar en estos actos y a visitar esta muestra artística, Arte Sacro Teresiano, acercamiento a Santa Teresa a través del arte, porque hemos podido recopilar en Alba de Tormes piezas de gran importancia artística, de pintores que tienen sus obras en los mejores museos del mundo. Por supuesto, Gregorio Fernández o Antonio de Paz, con sus esculturas de Santa Teresa, pero también podremos ver piezas de Alonso Berruguete, de Carreño de Miranda, el gran pintor de la corte del siglo XVII, o del italiano Paolo de San Leocadio, o de Giovanni Antonio Bassi, o de Duque Cornejo, por ejemplo, o de Luis Tristán, incluso de Pedro de Mena. Todos esos nombres son de grandes artistas. Y todo gracias a la Galería de Arte Nicolás Cortés Gallery, que tiene su galería en Madrid y que generosamente se ha encargado de ceder todas estas piezas para Alba de Tormes, y es un privilegio para todos.
Pues Miguel Ángel González, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias, adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado domingo, la diócesis de Salamanca organizó un encuentro del grupo de pastoral juvenil de nuestra diócesis. Vamos a saludar al delegado diocesano de pastoral juvenil. Saludamos ya a Andrés González. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar con vosotros. ¿En qué consistió ese encuentro?
Pues fue un encuentro de jóvenes, como bien has dicho, de la diócesis, como de inicio de curso. Quiso ser como el pistoletazo de salida para este nuevo curso pastoral.
¿Y qué es?
Lo celebramos ahí en los Padres Paules, en el jardín, porque es un espacio amplio y porque las medidas sanitarias pues así lo piden. Y entonces fuimos ahí y tuvimos ahí ese encuentro de los distintos grupos de la pastoral juvenil. El grupo de monitores del campamento diocesano, el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes de Molokai, que es los que hacen el voluntariado con los más vulnerables de nuestra sociedad salmantina. Y bueno, se trataba de hacer este encuentro de inicio de curso y al mismo tiempo también de que entre ellos se vayan estableciendo cada vez vínculos más fuertes.
Ajá. ¿Qué os juntasteis? ¿Mucha gente?
Pues nos juntamos en torno a 50.
A 50, bueno. Me imagino que manteniendo como siempre todas las medidas de seguridad.
Sí, claro, nos dividimos en grupos de no más de 10. Trabajamos de manera separada y luego en la iglesia, que es muy grande, tuvimos una celebración, la celebración del compromiso, donde nos acompañó también don Carlos y de alguna manera donde fuimos de alguna manera enviados a vivir nuestro compromiso, nuestra entrega de la vida en este nuevo curso pastoral que comienza.
¿Y cómo va a ser este curso? Porque me imagino que va a ser muy diferente a otros, ¿no?
Pues la verdad es que por lo que vamos viendo, por lo que vamos intuyendo, pues no parece todavía muy claro cómo vamos a desarrollar el curso. De momento, pues si no se puede de manera presencial, que es nuestra opción, porque siempre en lo presencial se gana mucho más, se da mucha más fuerza, hay mucho más vínculo, pues tendremos que hacerlo online como terminamos el curso pasado. Pero vamos, nuestra primera idea es hacerlo de manera presencial, el acompañamiento de los grupos. No son grupos demasiado amplios, somos bastantes agentes, entonces si tenemos que partir los grupos en dos, pues se partirán para que sean de manera presencial. Y bueno, ya como muy en el horizonte ya de cara al verano, en este curso pastoral asoma la peregrinación europea de jóvenes, de la cual podremos ir hablando a lo largo del año, si finalmente se va a celebrar.
Bueno, pues estaremos pendientes
de Compostela.
Estaremos pendientes de todas esas iniciativas y tendremos ocasión de repasar pues las propuestas desde la pastoral juvenil, que imagino que está abierta, ¿no? A cualquier joven que quiera participar de esas iniciativas puede ponerse en contacto con vosotros.
Sí, claro. Mira, el otro día insistía mucho nuestro obispo don Carlos en la escasez que hay de adolescentes, de chavales de 15, 16, 17 años en las parroquias y que creía que lo ideal sería que esos jóvenes se vinculasen al movimiento diocesano de jóvenes que hay. Somos poquitos, pero es una manera también de que les demos cobertura a esos jóvenes que están dispersos por los distintos arciprestados y que no tienen grupo por la escasez de número que cada vez hay en las parroquias, ¿no? Entonces, pues desde aquí sí que hacemos una invitación a los párrocos a que si tienen un joven, pues que se pongan en contacto con nosotros y si se puede, pues de alguna manera engancharle al grupo diocesano para que siga creciendo en la fe y en la amistad con Jesús.
Porque, para terminar, las propuestas que lanzáis desde Pastoral Juvenil, nos ha dicho que son en diferentes grupos, ¿no?, en pequeños grupos.
Claro, no es tan, la pastoral juvenil no la concebimos como organizadora de actividades, sino como esa compañera de camino en el camino de crecimiento de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se desarrolla nuestro curso? Pues no con fechas y actividades, sino con el acompañamiento semanal o quincenal de los distintos jóvenes que tenemos en los distintos grupos, según también su proceso, y acompañarles, siempre vinculándoles a una actividad fuerte en verano. Pero durante el curso es el acompañamiento, la formación, la dimensión orante. Bueno, pues es un poco así, es decir, con reuniones, ya digo, quincenales o cada 3 semanas de cada uno de los grupos vinculándolos todos a una actividad fuerte en verano.
Ah, y ahí y está.
Entonces, pues desde ahí entendemos que es nuestro trabajo de la pastoral juvenil. Y entendemos que si queda un joven por ahí suelto o disperso en un arciprestado, entiendo que es muy difícil para uno o para dos personas solas y también para los agentes y para el párroco acompañarle. Entonces, esa invitación a que se unan a lo que hay diocesano.
Pues Andrés, seguiremos hablando con vosotros y de vuestras iniciativas. Muchísimas gracias por todo
muy
y
bien.
Que tengáis un buen curso. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y a la 1:48, casi ya 49 minutos de la mañana de este viernes, abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Hoy para hablar de Fácil, ya sabéis que es esa feria de Castilla y León de las artes que habitualmente tiene lugar en Salamanca de manera presencial, pero claro, este año me imagino también adaptada, ¿no?, a las circunstancias.
Sí, está adaptada a las nuevas circunstancias, hay muchas ofertas culturales online, pero nosotros vamos a seleccionar pues dos espectáculos de vanguardia dentro de los muchos que hay en este fin de semana, que son 21, de música de vanguardia en vivo, en directo, se puede ir en directo.
Vale, pues somos todo oídos.
Pues mira, seleccionamos dentro de tanta oferta pues a Doble Y. Doble Y es un espectáculo producido por Flashback Ensemble, que es un artista, director, coreógrafo y compositor llamado Klaus Obermayer, uno de los más destacados en Europa. ¿Y en qué consiste el espectáculo? Pues son tres partes donde un solista, un violinista solista, Diego Tosi, de una pues orquesta de cámara francesa muy importante, pues va a hablar y a dialogar con su propio yo, que es un holograma sonoro y visual, muy interesante en ese aspecto, porque es muy de vanguardia.
¿Y el otro?
Es hoy a las 8:30 y mañana en el CAIM.
Vale.
Y luego, muy interesante también, así rápidamente, Lina y Raúl Refri, que van a cantar y a tocar fados de Amalia Rodríguez con sintetizadores y piano acústico. Son grandes artistas, Lina pues se formó en ópera y es una especialista en Amalia Rodríguez, la famosa fadista portuguesa, y Raúl Refri es uno de los grandes productores europeos, sobre todo de música popular. Hoy en el Teatro Liceo a las 8:30 también.
En este caso en el Teatro Liceo. Pues si te parece muy rápido, casi a modo de resumen, dos espectáculos de Fácil que tienen lugar hoy. Recuérdanos horario, nombre del espectáculo y dónde podemos verlo.
Doble Y, hoy y mañana en el CAEN a las 8:30. Y Raúl y Lina Rifri en el Teatro Liceo también a las 8:30.
Perfecto. Juan Antonio, muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Un abrazo a todos los oyentes. Buen día, Miguel.
Y ahora nos zambullimos en las tres W. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo. Oye, después de habernos ido de espectáculo con Juan Antonio, tú me vas a invitar a que busque Fray Foto en diferentes redes sociales y en las tres W.
Eso es. Estaba deseando, Miguel, traerte por fin a un personaje de iglesia, pero que fuese multidisciplinar, que estuviese presente en diferentes redes. Y te he traído a Fray Foto. ¿Quién es Fray Foto? Pues mira, es un capuchino de las órdenes menores capuchinas, Fray Jesús Javier Garza, que, bueno, pues descubrió la vocación tardía, él lo dice en uno de sus vídeos en YouTube, y al que puedes seguir, pues eso, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y que una vez que se hizo capuchino descubrió su amor por la fotografía. Además, también es un enamorado de las redes sociales, de los medios de comunicación y de todos los gadgets tecnológicos que la iglesia, de los que la iglesia puede hacer uso. ¿Esto qué le ha conferido? Bueno, pues le ha conferido la imagen de ser un fraile capuchino que te acerca a la vida de un capuchino de las órdenes menores, pues casi a tu casa, a través de mensajes en Twitter que te traen toda la actualidad religiosa y también links para seguir la misa online si quieres, a través de imágenes en Instagram, a través de vídeos en YouTube, que son interesantes, diferentes medios, pues eso, para conocer, para dejarte tocar a través de las fotografías y de los textos y de conocer un poquito a Fray Foto.
Perfecto. Está en diferentes redes sociales, ¿no? ¿Me contabas?
Está en Instagram, donde además de imágenes pone también textitos, que se está poniendo muy de moda últimamente. Yo en mi Instagram no hago más que ver, en vez de imágenes, textos de diferentes gente de la iglesia que sigo. Está también Fray Foto en Twitter y está en YouTube.
Perfecto. Manu, muchísimas gracias, cuídate mucho. Hasta la próxima.
Adiós, un abrazo, chao.
Y vamos a repasar ahora algunas noticias que te contábamos anteriormente en nuestro sumario, en nuestros titulares. Por ejemplo, que el proyecto Diocesano Ranquines está de cumpleaños, celebra 3 años, lo hace con diferentes actividades. Laura.
Hoy los participantes en este proyecto diocesano se reunirán en torno a una fiesta hippie. Ya el domingo habrá una eucaristía de acción de gracias con las entidades promotoras e instituciones que han pedido desarrollar este proyecto durante estos 3 años, en los que han atendido a 134 personas, como señala su director Francisco Berbegal.
Bueno, pues los 3 años han sido muy intensos, ¿verdad? Y bueno, mirados ahora muy ilusionantes, porque cuando uno empieza nunca sabe si el proyecto pues va a seguir adelante, ¿no? Y hemos ido creciendo pues cada vez más en número de personas. Ahora, pues contabilizando estos 3 años, han sido 134 personas distintas las que han pasado y han hecho alguna actividad en el centro. Por lo tanto, han sido 3 años muy intensos, de muchos aprendizajes y de mucha ilusión también.
Ranquines es un recurso diocesano para personas con problemas de salud mental.
Seguimos hablando de Cáritas porque ha celebrado ayer un nuevo Círculo del Silencio.
En esta ocasión, el lema sobre el que se reflexionó fue los derechos de las personas privadas de libertad. El acto tuvo lugar en torno a la iglesia de San Marcos y concluyó con la lectura de un manifiesto. El Círculo del Silencio es una actividad de carácter mensual, en la que cada mes trabajadores y voluntarios de la institución y todo aquel que lo desea se reúnen en torno a un derecho fundamental y se pronuncia un manifiesto en el que se verbaliza el posicionamiento de Cáritas a favor de los derechos de todas las personas.
Y la comunidad parroquial de Alba de Tormes va a recibir este domingo a su nuevo párroco, Emilio Vicente de Paz.
Lo hace con una eucaristía que va a presidir el obispo de Salamanca, Carlos López, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro. Emilio Vicente también se encargará de las parroquias de Amatos de Alba, Martín Amor y Valdemierque, misión que compaginará con su tarea como delegado diocesano de liturgia. Emilio Vicente, hasta ahora párroco de Ledesma y de una decena de parroquias de Arciprestazgo de Vitigudino, Ledesma, Robliza, toma relevo a Gonzalo Escamilla Romero, quien ha estado al frente de la parroquia albense desde el año 2015 y que ha sido enviado a la parroquia de Santi Spíritus a la ciudad de Salamanca.
Recordar que el domingo tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia.
Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad de un viaje sin final.
Hoy en esta edición del Espejo de la Diócesis os hemos hablado del 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia y de las actividades que se están organizando con motivo de esta efeméride en Alba de Tormes. Y también del inicio del curso pastoral, del curso del grupo de pastoral juvenil de la Diócesis de Salamanca. Si queréis más información, recordad que la podéis también consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. También, por supuesto, en la página de COPE Salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, todo con las manos de Juan Jesús Lista en el control central y bajo la dirección de Roberto Urrano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad por escucharnos. Os dejamos con el mediodía aquí en la COPE. Buenas tardes y feliz semana. Adiós.